Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De España vengo. Soy española. En mis ojos me traigo luz de su cielo. Y en mi cuerpo la gracia de la mano.
Las piezas que va eligiendo Jesús García Ercilla para jalonar este fin de semana, la canción, la composición de Pablo Luna, De España vengo, es el chorro de voz, claro, de ella, la que hoy será velada en el Tanatorio Les Corts de Barcelona, de Montserrat Caballé. De España vengo, a España voy. Esta gran española lo sintió muy profundamente, el amor a su patria, y repetía que amaba haber nacido en Barcelona, que su madre fuese de Valencia, que sus hijos hubiesen estudiado en distintos puntos de España. Ayer escuchaba yo en Televisión Española a quien repetía una y otra vez, parecía TV3, la catalana universal, la catalana universal, la catalana universal. Catalana no era, universal también, pero sobre todo era española, Montserrat Caballé. También hubo quien dijo que, bueno, que no era del todo trigo limpio, que había tenido problemas con Hacienda. ¿Cómo se puede tener tanta vergüenza, tan poca vergüenza, con el cuerpo caliente, de sacar un episodio que han tenido miles y miles y miles y miles de españoles, un desajuste con Hacienda que pagó religiosamente y que además le costó un disgusto mocorrocotudo? Pero es que, en fin, vamos a tener en cuenta siempre los naturales errores de las personas por encima de su inmenso talento.
Eso se llama mezquindad, Cristina Gentuza.
Pues vamos a la tertulia de chicas, ya estamos oyendo a Carmen Lomana, en el estudio está también nuestra Carmen Candela, la doctora, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Está también nuestra gran actriz, Soledad Mayol, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Estamos a la espera de Elsa González, atrapada en las carreras del centro de Madrid, como acontece con frecuencia los fines de semana. Y antes de entrar en nuestro debate sobre si las mujeres tienen que ser establecidas en los puestos dirigentes de las empresas, me voy a ir antes a Alemania, porque allí hay una iniciativa también sobre las mujeres y los hombres que puede que os interese. Nos lo cuenta Rosalía Sánchez. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Encantada de saludarte, porque esta iniciativa alemana apenas ha tenido, bueno, por no decir ninguna, con España, como vivimos de puertas para adentro, pero a mí es que me parece una solución estupenda para fomentar la natalidad y garantizarnos las pensiones del futuro. Cuéntanos.
Sí, exactamente. El objetivo prioritario es garantizar la sostenibilidad de las pensiones hasta 2025. Digamos que esto es un parche de momento que se está poniendo, aunque probablemente después se siga ampliando, porque no parece que la pirámide demográfica en Alemania, ¿verdad?, vaya a dar un vuelco total. Pero como tú dices, también incentiva la natalidad, porque lo que se está haciendo es que el tiempo que las madres o los padres se tomen para la crianza y el cuidado de los niños hasta 3 años... les compute como tiempo cotizado a la hora de cobrar la pensión. ¿Explicamos un poquito cómo son las pensiones alemanas para que se entienda esto?
Si es fácil, sí, porque mi capacidad es muy reducida.
Bueno, no es tan complicado. A ver, un trabajador alemán de su nómina en bruto, el 18,6% lo aparta el Estado para contribuir al sistema de pensiones, el 18,6%. Si es un trabajador por cuenta ajena, esa cantidad, ese porcentaje, se lo reparten a partes iguales el trabajador y la empresa. Si es un trabajador por cuenta propia, lo pone todo él, un autónomo o un empresario, ¿no? Bueno, pues lo que hace el Estado, claro, en Alemania ya hay una maternidad, digamos, que se pueden tomar las madres o los padres de 14 semanas a partir del nacimiento. Y también hay un periodo de 14 meses donde te puedes tomar una excedencia o puedes dejar de trabajar y te garantizan que te guardan el puesto en esa empresa. Y el Estado te paga durante ese tiempo, estás recibiendo dinero del Estado, que suele ser el 65 o el 67% de tu salario. Pero durante ese tiempo no estabas cotizando para la pensión, aunque tenías tu sueldo, digamos, y te guardaban tu puesto, faltaba esa contribución a las pensiones. Pues a partir de ahora, esa parte se va a hacer cargo el Estado, va a ser un cargo, calculan, de 3.160 millones de euros al año, y bueno, va a salir un poco del superávit. De forma que ese tiempo, durante los tres primeros años del bebé, que se puede tener una excedencia de hasta 14 meses, tanto el papá como la mamá, queda garantizado, que es tiempo que cotiza para la pensión de jubilación.
¡Ay, qué bien! Y luego hay una, o sea, por un lado, se garantiza efectivamente que el tiempo de baja, pues, cuente como tiempo cotizado. Pero es que luego además hay otro incentivo, relativo a las personas que han tenido más de tres hijos, ¿no? Que se refiere a la posibilidad de compensarles si han dejado de trabajar por ello.
Sí, exactamente. Yo te lo he contado muy simplificado para que se entienda un poco el mecanismo, pero luego eso tiene miles de recovecos, de situaciones en las que se da prioridad. A cuantos más hijos haya en la familia, más aumenta esa cotización que hace el Estado por la madre o el padre. Y también dependiendo del salario y también dependiendo de los ingresos familiares. Digamos que ahí se hacen unos prorrateos para digamos, cuánto aporta. Pero por dar una media, para que haya una idea más o menos. Un niño criado en Alemania, porque también cuenta antes de 1992 y después de 1992 el nacimiento del niño, porque había una legislación de maternidad y permisos de maternidad diferentes. Entonces ahí hay un pequeño corte. Pero cualquier niño que haya nacido en Alemania, desde 1992, vamos a poner, por ejemplo, pues va a suponer un aumento en la pensión de jubilación de la mamá el día que cobre la jubilación, la media de unos 92 euros por mes, según esta reforma que se acaba de hacer.
Y del padre también tengo entendido, ¿no?
Claro, esto depende de quién se tome ese permiso de maternidad o paternidad cargo del niño durante esos primeros tres años de vida. Porque a esa excedencia tienen derecho tanto el padre como la madre. Los dos a la vez no. Pero son 14 meses que se pueden repartir, que la mamá puede tomar 7, el papá 7, o todo es la mamá, o todo es el papá, como lo decida cada familia.
Claro, la historia es que al cabo lo que vienes a decir es que cuando tú te dedicas a los hijos estás prestando un servicio social. No solamente estás haciendo, que también y sobre todo, una tarea de maternidad o de paternidad, un cuidado de la familia. Es que estás realizando un trabajo tanto más importante que el que desempeñas en tu oficina, porque estás construyendo la nación del futuro.
Sí, esto ya, vamos, esto ya lo contemplaba anteriormente la legislación alemana, ¿no? Cuando hablamos de ese periodo de maternidad de 14 meses, en realidad lo que se ha hecho ha sido una equiparación. Es decir, si el Estado alemán garantiza las plazas de guardería, como es el caso, la mamá que decide cuidar a su propio hijo no debe quedar discriminada. Es decir, no se debe primar que se lleve al niño a la guardería y se paga la plaza de guardería, y sin embargo, si una mamá se queda en casa con el niño, el Estado no paga nada por ella. Por eso se estableció ese Muttergeld, que ahora ya se llama Elterngeld, porque lo puede cobrar también el papá, digamos, para equiparar en derechos a las madres que se ocupan ellas de la crianza y educación en los primeros años de la vida del niño, a los que lo llevan a la guardería.
Pues la verdad, no dejo de decir que hay legislaciones más inteligentes y menos acomplejadas que la nuestra. Rosalía Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, hasta pronto, Cristina.
Un abrazo. Bueno, como veis, soluciones muy ingeniosas para compensar las pensiones de madres y padres y para hacer que tener hijos también tenga una compensación.
A mí me parece una maravilla, la verdad, lo que estáis diciendo todo en general, vamos. Pero no sé yo si en España se puede equiparar. Claro. O sea, primero porque no sé si tenemos dinero suficiente como en Alemania como para repartirlo, o lo tenemos repartido de una manera
distinta,
peor,
sí,
más difícil. Y me parece estupendo pues eso, que se incentive el tener hijos, que se ayude a las mujeres, que son las que lo tienen normalmente, pero que si los padres son los que se quieren quedar, pues puedan tener esas posibilidades.
Pues yo no estoy de acuerdo del todo.
Pero es que ¿de dónde vamos a sacar tanto?
Vamos a ver, primero, es una cuestión de querer, a veces no tanto de poder, y tiene que facilitarlo. pero fijaos...
¿En que qué no siguen, estás de acuerdo?
Bueno, porque siguen marcando a la mujer como la persona que se tiene que quedar al cuidado de los críos.
Que no, que no. Que,
oh, dicen también no. Los hombres.
Sí, no, pero, pero es que debería ser obligatoriamente un tiempo para los hombres. La mujer pierde comba en el trabajo indefectiblemente. Bueno, no, pero vemos lo de Alemania. Mi hijo vive en Alemania.
Yo creo que la mujer tiene un hijo y debe estar la madre.
No tiene nada que ver. Durante un tiempo, efectivamente, es la madre por cuestión fisiológica, pero después la madre es la que pierde laboralmente las posibilidades no solo de ascender, sino de desarrollarse en el trabajo. Y a partir de los 3-4 meses del crío, bueno, hasta el año tendría que ser ese reparto obligatorio,
pero cada uno para que haga el hombre lo que igual.
Yo quiero decir una cosa. Si habláis a la vez, es imposible que los oyentes escuchen la cadena COPE.
Carmen Candela.
Vamos a ver, yo no tengo mucha certeza de que el problema de la falta de natalidad o del 1,3 del índice de natalidad que hay actualmente en España, yo es verdad que no conozco el Alemania, o sea, pero sí que conozco muy bien lo que pasa en España, porque tengo muchos hijos, con muchos amigos.
Candela se hubiera forrado si le hubieran dado ese dinero con todos los hijos que tiene desde el
92.
Se apunta, pero vamos.
Pero bueno, entonces, mi pregunta es, no estoy yo muy segura si es por, o sea, que facilitar todas estas cosas que hemos estado hablando que pasan en Alemania, aquí se anima la gente a tener hijos. Porque os voy a decir una cosa, si esto fuera así, estadísticamente los pobres tendría, la gente que gana menos dinero tendría menos hijos, y los ricos, los que ganan más dinero...
Es al revés,
está todo mezclado. Es decir, la familia no está de moda. La familia no está de moda. Entonces, esto es como un parche. Esto es como, venga, si tienes un hijo... Pero si es que no va de eso el rollo.
Permíteme contestar a eso, Carmen. Sí. Justamente de lo que se trata, y eso se ha conseguido ya en Alemania, es de poner de moda la familia. O sea,
pagándole.
Claro. Es que en la sociedad actual, escuchad un momento, bueno, permitidme un momento argumentar y después contraargumentáis. Sí. O sea, en la sociedad actual, tanto tienes, tanto vales. O sea, desgraciadamente es así en el mundo del capitalismo. Entonces ocurre que en Alemania se ha generado una conciencia muy grande de que una persona que va con un carrito está haciendo algo que tú no haces.
Claro, sí, me parece muy bien.
Pero en España no, porque yo he ido con 3 hijos en el mismo carrito y la gente me decía, mírala, pobrecica.
Sí, Cristina, pero eso es verdad. Pero dime una cosa, ¿tú crees realmente que es cuestión de dinero? Sí. Cuando ahora mismo la gente joven, Cristina, déjame un momento, que ya voy a acabar y ya está. Es que ya no he acabado. Ahora mismo la gente joven se va. Normalmente, a despedidas de soltera no se va a Zaragoza o aquí a pasar una noche, se van a Palma de Mallorca, alquilan no sé cuánto, se van a Turquía, de luna de miel. No se van a los Pirineos, ni a París, ni a Londres.
Pero no todos, se invierte. Estás hablando de tu entorno.
Pero no me refiero a que sea una cuestión de dinero en el sentido de monetización. Me refiero que es una cuestión de dinero en el sentido de retribución social.
¿Entiendes?
O sea, no se trata tanto de que la persona... Perdóname un momento, Lomana. No es tanto que la persona que se va a Corfú a celebrar una despedida de solteros, en lugar de eso, utilice el dinero para tener hijos. No. Es un problema de poner de moda la maternidad.
Pero ¿cómo? Pero pagándole,
retribuyendo con una alabanza social y con un reconocimiento de la seguridad social un trabajo que por ahora es despreciado.
Vale, pues un trabajo, Cristina, que ¿cómo va a ser despreciado? ¿Cuándo es despreciado ser una madre? O sea, la maternidad no está de moda, y aunque le pagues a las chicas de ahora, seguramente elegirán ser consejeros delegados de las empresas. O sea,
Hablar un momento. Lo que yo pienso, que a lo mejor estoy equivocada, pero yo creo que es un deseo, un instinto, un compromiso con tu pareja de querer formar una familia, una historia de amor. Y eso no está mal visto en ningún sitio. Y la gente lo ha tenido por instinto, porque quería, porque las mujeres en general deseaban tener hijos. Y los hombres también, cuando se casaban y formaban una familia.
Y la diferencia entre un hombre y una mujer es que tú a un hombre le dices, renuncia a ascender, a echar más horas en el trabajo y quédate con tu hijo. Y es mucho menos frecuente que a la mujer que diga, vale. Y que, a la mujer le diga.
Hoy
y que
por
a la
hoy.
Mujer,
se le olvida biológicamente, que te ha dejado a la niña en el coche, el otro día.
No, pero biológicamente a la madre lo que le pide el cuerpo más que al padre, y esto es universal, y biológico, a la madre le pide más el cuerpo estar con
sus hijos. Nada, a la madre no les piden el cuerpo eso.
A la madre, Soledad Mayol.
Pues si no, mira, si las mujeres no tuvieran el
que no eres tú, Soledad Mayol, tú eres Candela. No, tú eres Lomana.
Perdona. Pero es que no me dejáis hablar.
Es que ya has hablado, ahora le toca a Soledad Mayol. Pues luego hablas más.
Que no se lo pide el cuerpo. Es una cosa que es muy agradable, deberíamos fomentarlo, desde luego, yo siempre lo he dicho aquí, que además nos están engañando, sobre todo a las mujeres, porque al final lo vamos dejando para poder ir subiendo en algunos puestos de...
Pues, de trabajo, sí.
Sí, de trabajo, y sin embargo los hombres a los 50 los tienen, y si tú ya no, de pronto te llegan los 40 y dices, bueno, sí, estoy en un puesto y quiero tener hijos, y a lo mejor en ese momento no puedes, y eso es un engaño a la mujer como todo lo demás.
¿Tú crees que una
ahora
mujer
te quería
es
preguntar,
más
Sole Mayol, por terminar, porque muchas veces te lo he oído contar y creo que para la audiencia puede ser interesante, que la maternidad está bien valorada, como han dicho Carmen y las dos Cármenes?
Yo creo que no, no está valorada en absoluto.
Claro que no, ahora no, pues es que ese es el problema. ¿Y qué pasa? Que pagándoles a las mamás para que tengan nene,
no te
se va a valorar. O sea, comercializando
si es que
la maternidad.
No es un problema
si
de
no es una
pagar.
Cuestión de amor, perdona, me parece
que tiene que ver
colmo.
Una cosa con la
tengo
otra.
Tengo hijos porque me pagan, pero ¿qué es esto?
Pero vamos a ver, Lomana.
¿Pero qué es esto? Si antiguamente la gente vivía mucho peor que ahora y tenía muchos hijos.
Pero vamos
y
a ver.
No pasaba nada.
Vamos
y se
a ver si conseguimos juntar dos ideas.
¿Y tú crees que una
yo
mujer,
me caso,
a ver,
Lomana,
Cristina, te pregunto
yo me
una
caso
cosa.
Con mi marido, tengo tres hijos, ¿de acuerdo? Por amor, por impulso sexual, por deseo de tener una familia. Los quiero como los quiero, con locura. Y además, querida, además, he hecho algo que una persona que no ha tenido hijos y ha dedicado sus emolumentos a viajar no ha hecho por la sociedad.
Vale.
¿Y? Esa es la parte que no se reconoce.
Y entonces, ¿ahora cómo queremos que se reconozca? En vez de educando, en vez de educando, pagándoles, comprándoles.
Que no, pero diciendo, Cristina, el tiempo que he dedicado a mis hijos no lo voy a perder en mi pensión, Cristina López-Schlichting, en lugar
es que
de tener...
No se,
¿cómo que no?
No, es una manera de hacer
porque
justicia
tú tienes unos meses,
y de ponerlo de moda,
tú tienes unos meses que estás
cosas,
de baja por maternidad. Y
cuatro meses.
Cuatro meses y ahora se puede alargar, me parece, con el marido. Pero bueno, ¿tú crees que una mujer, o vosotras creéis que una mujer es mucho más feliz al renunciar a tener hijos, tener solo uno, para estar trabajando todo el día sin parar? Yo creo que es mucho más feliz.
Que hay muchas que lo van dejando.
O lo dejan.
Luego se separan del marido, luego les pasa no sé qué.
Y para las mujeres es muy, muy duro el día que tienen que dejar al niño en la guardería.
A ver, Elsa González.
En general, a no ser que ya quitemos el instinto, el amor y todo. Pero yo lo he visto, cuando tienes que dejar al niño en la guardería, ese día te rompes un poco, ¿no? Dejar a tu niño
bueno,
ahí.
Bueno, la sociedad tiene que facilitar las cosas para que resulte no solamente agradable, sino además, efectivamente, lo que tú decías, que realizas una labor hacia la sociedad.
Claro.
Pero además, algo que puede hacerte crecer a ti, a la
claro,
sociedad,
exacto,
disfrutar.
Claro, de amor,
no, y eso,
es una cuestión
eso
de amor.
En esta sociedad en la que vivimos hoy en día, también es necesario, como se dice ahora, ponerlo en valor, aunque
exacto,
no es un término
exacto,
que a mí me...
Ahora déjame decir.
Me vais a perdonar un momentito, si te, sí, ahora te dejo, Candela.
Vale.
Teléfono gratuito para entrar en nuestro debate, que por cierto no consigue ampliarse hacia el otro aspecto, que también va a ser polémico, lo haremos en la siguiente media hora. 900-50-60-06, repito, esperamos vuestras llamadas. 900-50-60-06. Sí, Candela.
A mí me encantaría, por ejemplo, que se plantearan cosas muchísimo más prácticas que les sirven a todo el mundo. Por ejemplo, más guarderías públicas,
sí,
gratuitas. Venga,
completamente de acuerdo.
Fenomenal, ¿vale? Yo eso lo compro y digo, venga, fenomenal. Sí, vamos sí, a facilitar que no tengan la excusa de... Porque, claro, una guardería ahora vale 500 y pico hasta
sí,
700
sí, sí,
euros. Y públicas no hay prácticamente.
Y en los pueblos pequeños, que mucha gente se va,
no hay,
entre otras
entonces,
por eso.
A mí eso me parece muy bien. Ahora decir, sí, sí, venga, nena, quédate embarazada y si te quedas embarazada, 1.000 euros. Por ser madre, 1.000 euros.
¿Pero por qué lo dices
euros,
así?
Pues porque me parece el concepto, Cristina, me parece...
¿Pero qué depende
comprar,
de la expresión?
Comprar.
¿Pero
o sea,
qué hay que comprar?
Razón,
o sea, resulta
Carmen,
que tú,
Candela,
resulta que tú inviertes en determinados sectores. Vamos
bandos,
a ver. Tú inviertes financieramente en determinados sectores. Por ejemplo, comprando una vivienda. Y el gobierno te favorece. Y no te está diciendo, ¿cómo, ay, cómo, yo cómo? Te doy dinero. Vamos a ver, que, tú te puedes desgrabar.
Vivienda, te ayudan, también
exacto.
Tienen que ayudar para
tú dices,
hijos,
vamos a ver. O sea, no te están diciendo, ay, pobrecito de la calle, ponte un techo que te va a llover encima. No, te están diciendo, si usted hace una inversión hipotecaria en vivienda,
Cristina,
se puede desgrabar. Perdóname
no,
un segundo,
no
perdóname un segundo,
no
perdóname un segundo,
ver, es que
perdóname
son...
un segundo. Es una operación que la familia no solamente afronta desde el afecto, también afronta desde la economía.
No,
de tal modo, escucha, que de tal modo que tú inviertes en una casa, que oye, una casa no es una inversión,
pero
una casa es un hogar,
pero por favor, que
una casa es un hogar,
una casa,
pero
con
tú
un
tienes
hijo.
Tu desgrabación
o un coche,
y del otro
un
modo
hijo.
Si yo estoy,
pero si tú
vamos
no quieres
a ver,
tener
si yo
hijos,
llego, pero vamos a ver, ¿me quieres dejar de gritarlo, mana? Que
oye,
quiero
es que
intentar acabar
atacada.
De hablar. Digo, Cristina López Schlichting no solamente ha hecho una carrera periodística como muchas otras personas, no he hecho tanto esfuerzo como Carmen Candela, pero he tenido 3 hijos. Que esto tenga una compensación en mi pensión es justo.
Pero ¿sabes
pues no,
pasa?
Que mira, que te desgraben hasta no sé cuánto.
Perdona un momento.
Que te desgraben más, pero pagarte para fomentar la natalidad.
Pero y dale que es... te pego, que el tema de pagar o no pagar, a mí me da lo mismo que me paguen en efectivo que me permitan desgrabarme.
Lo que pasa es que...
Perdona, es el mismo mecanismo.
Pues, perdóname, pero no es lo mismo, exacto. Cristina.
Bueno, eso ya es de ser un poquito
no.
ignorante.
Mismo, no.
Porque lo mismo te
no,
da el dinero
no,
líquido
no,
que la desgrabación.
No, no,
bueno, bueno, no vamos
es que
a discutir ese tema.
Estáis usando a las personas como cosas, a los niños como cosas para desgrabar, para que te paguen.
No, no, no.
Eso he vuelto
a ver, Elsa
es
González.
Ordenar una sociedad en el siglo XXI,
exacto.
Con las necesidades del siglo XXI. Y es otra cosa, no me parece mercantilizar ni mucho
claro.
menos. Y todo puede equilibrarse y conjugarse. Y hacen falta, yo lo de las guarderías, me parece la necesidad sí. número uno.
Y el que
en
las
estos
mujeres
momentos,
puedan
¿eh?
Trabajar,
ejemplo,
las mujeres o los hombres, que se quedan con un hijo, puedan trabajar en su casa porque tienen el mismo ordenador que tienen en la oficina.
Sí, todo eso me parece fenomenal.
Y lo hacen,
y esto me encanta.
Hecho,
a mí que nos faciliten
hace,
todo me encanta.
Pues
pero
eso.
Mira, hasta ahora, pero Cristina, son dos conceptos diferentes.
Pero vamos
desde
a ver qué diferencia hay en que te faciliten una pensión y te faciliten una guardería.
Bueno, pues déjame que te la explique. Yo no estoy segura que a la gente no le o sea, no le anima a tener hijos el decir, y te voy a dar 1.000 euros. No le anima. Lo que le anima es ver a la de al lado,
pero
que puede trabajar.
Pero me anima a mí
puede...
a explicarle a la gente, anda, tú sabes que yo tengo 750 de pensión, y si me dice el otro, pues es que a mí me han quedado 640.
Claro, y dice
digo,
la otra.
Claro,
pero si
es que yo he tenido 3 hijos.
Claro, y si tienes un hijo...
Pero eso es un motivo de orgullo.
Bueno, vas a pagar, pero déjame un momento, te da 750, pero no te preocupes, chata, que cuando le lleves a la guardería te cobran 750 euros.
Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es demagogia, se pueden hacer las dos cosas.
Es mucho más práctico lo que dice Candela, que te ayuden en cosas para facilitar que tú puedas trabajar y dejar a los niños en guarderías estupendas que no te cuesten nada.
Bueno, me vais a perdonar todas que tengo que parar. Nos vamos a la publicidad. Tiene la palabra Elsa González a la vuelta. Y además vamos a plantear el otro asunto que hoy nos concita aquí. ¿Deben las mujeres, de acuerdo con la nueva iniciativa del gobierno, tener garantizados puestos directivos? Enseguida volvemos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là. Accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème, la bohème. Ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème. Nous ne mangeions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, à
Es la bohème de Charles Aznavour, y es que estamos en una semana de muchas pérdidas para el mundo de la música. Hoy tenemos la capilla ardiente de nuestra Montserrat Caballé, pero Francia y en realidad el mundo entero lloran al gran cantante de la chanson, al inevitable, al deseado, al preciosísimo Charles Aznavour.
Una pena, porque la verdad es que estamos de luto en la sí, música, sí, porque Cristina, es que son dos referentes que yo creo que nos han acompañado toda la vida. Se ha enamorado gente con estas canciones, ha disfrutado.
Francia,
con Montserrat Caballé, pues increíble también.
Francia, ¿no? Le ha hecho un funeral a Aznavour y se han volcado. ¿Y cómo reconocen el genio en las personas con valía? Da igual que sea armenio, que sea griego, como pasó con Mustaquí, que sea español.
Bueno, Aznavour era francés, lo que pasa que era de origen armenio.
Pero de origen armenio, pero quiero decir, bueno, los adoptan.
Hay un fiestón en el cielo ahora mismo entre la Caballé y el Chacarabu.
Y a la Caballé le tenían que haber dado un título nobiliario. Ha llevado el nombre de España y dan títulos por otras tonterías.
¿Mobiliario?
No, pues sí, le tenían que haber dado un título la Casa Real, porque Montserrat Caballé ha sido una mujer reconocida mundialmente y creo que una de las cantantes maravillosas de ópera que ha tenido la historia.
Y el reconocimiento, desde luego, de todos los españoles que tiene.
Sí,
y una gran española universal, y como española catalana también.
Pues yo la vi actuar en directo hace unos 10 años y la verdad es que era un disfrute.
Yo la he visto varias veces.
La voz maravillosa.
En el
bueno,
liceo.
Vamos a ver qué tenía que decirnos. Volvemos al debate que nos tiene en la mesa. Vamos a ampliarlo, además, enseguida con Paloma Paulete, que nos va a contar la medida del gobierno para incorporar las mujeres a las directivas de las empresas. Pero creo que Elsa González quería apuntalar algo.
Le pido según.
Sí, que vale. estaba de acuerdo con Candela también en otras cosas, con la doctora Candela. Y es que al final la mujer es la que da el paso en cualquier condición. Normalmente el primer hijo están los dos encantados en la pareja, pero el segundo casi siempre, o el tercero, es porque la mujer quiere, porque el hombre ya dice, bueno, ya digamos que he sido padre. O sea que a pesar de esta situación, después es la mujer la que efectivamente, a mi juicio, tiene unas características singulares.
No, porque si ella no quiere, no va.
Pero ahora toca en el orden.
Cuando yo hablo de la mujer ahora mismo que tenga el mismo peso y empoderamiento en la sociedad, cuidado, es para hacer una sociedad diferente, no para incorporarse a un mundo de hombres, sino para dar cambiar la sociedad en determinados términos. Por ejemplo, el cuidado de los mayores y de los propios hijos, incrementando efectivamente la maternidad. O sea, no nos vamos a incorporar a un mundo masculino ni a una cultura masculina. Cambiemos esta sociedad con esas características que puede aportar la mujer.
Yo estoy de acuerdo. Lo que no estoy segura es si por el dinero... en España no, yo creo que no somos como en Alemania. Lo de que algún día tendrás una pensión, a lo mejor nosotras lo pensamos porque estamos en otra época de la vida, pero la gente joven ni piensa en pensiones ni piensa en nada. O sea, tiene que ser una cosa más inmediata,
claro,
como lo de las guarderías, lo de tal, muchas cosas más inmediatas, porque ellos no piensan, ¿no? La gente no piensa que algún día va a tener 60 o 70 años y va a tener que
tener una pensión. Mira, Cristina, yo me he peleado por media España porque me vendían que las familias numerosas teníamos unos descuentos que luego te lo complican tanto. O sea, quería tener una chica que me ayudara en casa y me fui a contratar y a que me hicieran el 45% de descuento por familia numerosa. Bueno, era tal los requisitos, tan extraños. Y el papel y los requisitos. O sea, teníamos que estar cotizando los dos a la seguridad social, tanto dinero, tanto. Al final te aburres y dices, pero si no me dan ninguna facilidad. Entonces yo pienso que nos den facilidad a la gente que tiene hijos porque quiere tener hijos, que le den facilidad a la crianza. Eso me encanta.
Tenemos una llamada. Beatriz nos llama y la saludamos en el fin de semana. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Cuéntenos, Beatriz.
Pues mire, yo soy alemana, mi marido es de aquí, de España, entonces conocemos muy bien la situación en ambos países. Y lo que yo veo ahora, pues de mis amigos, yo soy de Múnich, es una ciudad que es bastante cara, pero de buena situación, la gente tiene trabajo, creo que el desempleo ahora solo es el 3%, Entonces, lo que sí es verdad, en el centro de las ciudades hay muy pocos niños porque es carísimo la vivienda, pero en las afueras, pues 2, 3 niños, hay muchísima gente. Y una de las cosas es que hay un tal llamado que es el Kindergeld, la paga mensual, y que, por ejemplo, para el primer y segundo niño al mes, hasta que cumpla 25 años mientras que esté estudiando, son 194 euros por niño. A partir del tercer niño son 200, a partir del cuarto 225. O sea, con 3 niños ya te vas casi a 600 euros al mes hasta que tenga 25 años.
Claro, ¿y el resultado se ha notado en algún sentido?
Sí, por ejemplo, en Baviera, que es la zona de Múnich, pues había un incremento de hay un tal llamado baby boom, no hay tantos niños como hace 20 años.
Fíjate.
Qué suerte, oye.
Sí. Fíjate. Aquí 190
euros. Tener dinero para poder pagar a todo el mundo y que no haya paro. A mí el 3% ese es lo que mejor me ha sonado de todo.
Claro, pero es que la economía... Es
muchísimas gracias, Beatriz, por llamarnos. Muchísimas gracias.
Es muy diferente.
Aquí. Claro, no tiene nada que ver.
Se pueden permitir eso aquí. Yo no sé dónde vamos a sacar el dinero, claro. A no ser que lo corten y lo ahorren de otras cosas que también
bueno,
se
bueno, o que dejen de robar.
Esa es una posibilidad.
Y que haya 16 autonomías, que no hay quien las mantenga, todos chupando el bote.
Bueno,
claro.
No vámonos al debate político, vamos a ver qué nos dice Paloma Paulete. Hay el otro tema que queremos introducir, también sobre lo mismo. ¿Tienen las mujeres que ser implementadas en los puestos directivos de las empresas? Es un asunto interesante porque no se refiere solo a los consejos de administración, se refiere también a los ejecutivos intermedios y a los directivos de los equipos. Ah, que es que no es Paulete, veo que se transforma en un mozo pelirrojo. Es Diego González el que nos va a contar el asunto. Cuéntanos,
¿quieres,
Diego?
Que te lo cuente? Bueno, en principio vamos a saber cómo lo llama el gobierno. El ejecutivo de Pedro Sánchez está preparando la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades. ¿En qué consiste esta iniciativa? Básicamente, que en las grandes empresas establezcan unas cuotas igualitarias de presencia femenina y masculina, tanto en los consejos de administración, en esas cúpulas que has dicho, como en los cargos intermedios. El Ejecutivo quiere que entre en vigor lo antes posible, y es que considera que las recomendaciones de 2007 para fomentar la presencia femenina no han cumplido las expectativas para nada, por lo que propone hacer obligatorias estas cuotas. Eso sí, aún no ha dicho en qué van a consistir los detalles, es decir, esa letra pequeña sobre el número de trabajadoras en esas cuotas, el perfil de las empresas, los plazos o las posibles sanciones si no cumplen esta ley. El Ministerio de Igualdad, que dirige Carmen Calvo, ha recordado que la proporción suficiente suele ser de un 60-40%, de 60-40, pero tampoco ha especificado qué género va a ocupar ese 60 o ese 40. Hay que decir, Cristina, o hay que recordar, que varios informes apuntan que España se sitúa en torno al puesto 23 de los países más avanzados en liderazgo femenino y no puede considerarse una nación que esté atrasada en este aspecto.
Bueno, pues la polémica está también servida. ¿Tenéis una opinión?
Me pido primero.
Y yo según.
Bueno, pues tercera. Candela y
Soledad,
nuestra Sole. Y después, ¿quién ha pedido?
Elsa.
Elsa.
No, pero yo mira. No hablo. No, pues
a ver, te lo he dicho. Bueno, mira.
Aquí estamos como en el cole, primer.
¿Sí? Yo estoy indignada. Estoy indignada.
Qué raro.
Estoy indignada.
Pues habla tú, Carmen, porque como hablas más o menos siempre pensamos igual, pues habla por mí, así no me gasto.
Mira, estoy indignada. Ha salido una noticia que es que me ha puesto los pelos como escarpias, porque digo ya, o sea, esta invasión del gobierno de en este campo me pone enferma. Mira, el Opus Dei tiene unos colegios, no el Opus Dei, hay unos colegios que se llaman de fomento, que la dirección espiritual la lleva el Opus Dei, pero que no es obra corporativa del Opus Dei, en donde tienen la enseñanza diferenciada por sexos. Entonces tienen.
¿Pero esto tiene que ver con lo que vamos
sí,
a hablar?
Sí, ah. Si me dejas, al final vas a ver, vas a alucinar, ah. Vas a alucinar. Entonces, tiene colegios de chicos y colegios de chicas, tienen la enseñanza diferenciada. En los colegios de chicos están todos los profesores, son chicos, hombres, y en las de chicas todas mujeres. Les han metido una multa de 50.000 euros. ¿Por qué? Si es una empresa privada. O sea, si yo quiero montar una empresa de manicura y quiero contratar a 10 mujeres, ¿por qué tengo que contratar a 4 chicos y 6 chicas o 6 chicas, lo que se antoja el gobierno? O sea, es que de verdad que estas cosas me ponen a 100. O sea, no tiene ningún sentido. Bueno, entre otras cosas,
de que la directora del colegio de hombres sea mujer, no me importa todo lo demás. Puede ser.
O sea, tiene que ser lo que más valga. O sea, a ver, quien no más sé, valga.
Yo creo que,
a ver, Sole, el asunto
hace muchísimos
directivas.
Años que se hablaba de todo esto. Yo hace muchos años, en la 2, hace casi 30, 20 y muchos años, hicimos un programa que era así medio feminista, así de mujeres, así con mucho humor entre medias, que se llamaba Ni a tontas ni a locas. Y se hablaba ya de todo esto. Y hablábamos de esto, ¡buah! Esto dentro de 10 años ya no va a pasar, porque muchísimas mujeres estaban entrando en las universidades y eran mucho más brillantes que los hombres. Entonces pensábamos, ¡buah! Estas mujeres dentro de poco están en todos los puestos. Entonces, vamos, que no hubiera necesitado nadie ni hablar de paridad ni hablar de nada, porque 30 años después teníamos que estar todas, pues exactamente, en un sitio todas las mujeres iban a ser las jefas y en otro sitio no. Y otro, quiero decir que todo se hubiera llevado de una manera más natural, pero no ha sido así. O sea, las mujeres brillantes se han quedado en su casa, las mujeres que parecía sobre que iban a hacer tal y cual no lo han
los
podido hacer, por lo que sea, no lo sé. Si
porque solo en los machista, lugares en que cosas. Hay administración pública y oposiciones, querida Carmen Candela, están regidos por mujeres. Por eso hay más jueces mujeres, por eso hay más médicos mujeres.
Más médicos mujeres porque las facultades de medicina, el 80% son mujeres.
Y
en
porque
la
sacan
de
excelentes
medicina.
Notas
claro,
en el MIR y excelentes
y
notas en las oposiciones.
Son excelentes, no porque claro, las
pero
pongan.
En el y resto Cristina, de los no me lugares que no media, y perdona, pues estoy interrumpiendo a Sole Mayol, una oposición, no hay tal presencia.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Cristina? Que cuando son funcionarios, cuando la gente es funcionaria tiene un horario de 8 horas, que eso también a mí me encantaría.
Hombre, un médico.
Que, sí, en un médico de la Seguridad Social no empieza a las 8 y acaba a las 3.
Un juez que hace sentencias
horas,
a troche y moche.
Tienen horas. Cristina, no es igual que un empresario o un consejero delegado de una empresa o
sí, pero
o
¿a ti
gente
no te parece sospechoso que donde hay un examen que prueba la valía, claro, las mujeres se imponen?
Bueno, no,
y donde
no
se
extraña
deja la cosa libre albedrío es que, social, no hay manera.
Porque el hombre invierte libremente más tiempo que la mujer. Porque
Candelita, Candelita.
A ver, lo que yo quería yo decir, que para definir
ver,
solamente
vale
con lo que yo decía,
a ver, por
que
orden.
A lo mejor hay que obligar en algunos aspectos.
Que no hay que obligar,
Sole. Sí, sí.
Obligar.
Yo estoy en
pero ¿cómo va a ser la mujer?
Pero a lo mejor, sí, porque,
obligar,
porque nos quedamos
pero eso
fuera,
es hacer de menos a la mujer.
Pero vamos a ver por orden.
Obligar. ¿Me dejas hablar un momento, un minuto,
a ver,
un segundo?
Digo, perdón, Lomana.
No, ahora no. Bueno, es que a mí me parece hacer de menos a una mujer. O sea, por cuota tiene que haber una mujer ahí. Pero bueno,
que
será
sí,
si vale.
Sí, porque
pero
si
no,
que sí, la misma,
no,
la misma
que sí, que
preparación.
Sí.
Ella, pues, si tiene que entrar, porque haga unas oposiciones.
¿Y si no
gana
hay oposiciones en la empresa?
Por cuota,
pues
si yo quiero montar,
no,
y si yo quiero montar una empresa.
Que valga.
Y que
vale,
todo
si vale, sí, pero
si no
si
vale.
Tonta,
pero a la vez no hay manera, no, de verdad.
No,
si yo lo quiero siento.
A ver,
no, no, perdonadme un segundo. Es que está llamando la audiencia que no se puede desarrollar así la tertulia. Entonces, vamos a ver.
Si yo quiero montar sí una empresa en donde quiero que el 100% sean hombres, ¿por qué me tiene que obligar el gobierno a que el 20 o el 40 o el 60, lo que se le antoje a él, obligar?
Estamos hablando,
obligar.
Estamos hablando, Candela, de grandes empresas en general. No, la ley no va a interferir ni intervenir en pequeñas empresas. Grandes empresas, bueno, grandes empresas, y con toda la razón, hace 30 y tantos años que yo estaba en la facultad, más de la mitad éramos mujeres, Facultad de Ciencias de la Información y Periodismo. En los consejos de administración nosotros realizábamos al año, antes del 8 de marzo, el Día de la Mujer, repasábamos las estadísticas. No llegamos nunca al 20% en las empresas periodísticas, en los consejos de administración. De esto desde hace 8 o 9 años. No hemos cambiado, más bien hemos bajado alguna décima.
Y nos referimos al hecho, efectivamente, de que muchas mujeres en las empresas privadas, teniendo la misma cualificación que el varón,
exacto,
o superior, jamás son jefas de sección, jamás son ejecutivas de la empresa, no solamente en el Consejo de Administración, que es como desde arriba fácilmente resolvible. O sea, pues ¿cómo es posible que en una redacción haya 250 personas, de las cuales 175 son mujeres y todos los directivos sean varones?
Vale, pues luchemos, no la sé de qué manera,
no,
pero
¿cómo?
20%
¿cómo?
Que luchemos, Cristina.
¿Con la muerte o cómo? No, ¿con la guerra?
Pues no sé cómo luchar, pues supongo que
pues
trabajando.
Con lo que están haciendo, no sé.
Obligando.
Claro.
Venga, hombre, estoy de papá estado hasta el gorro.
A ver,
o sea,
qué nos
obligando.
Dice José Antonio, que tenemos un oyente que nos está llamando desde Pamplona. Muy buenos días, don José Antonio.
Muy buenos días, Cristina, encantado de saludarle.
Igualmente.
No de Pamplona, no, de Toledo.
Ah, de Toledo, muchas gracias,
vale,
no pasa
vale.
Nada.
Nada, nada. Mire, yo lo que quería comentar es que me parece una norma estúpida, porque hay que primar la libertad, eso para empezar, y otro aspecto es que ¿por qué no empiezan ellos por regular en cuanto a puestos de funcionariado, en ese sentido? Que empiecen ellos a hacerlo, si les parece
sí,
tan buena
creo,
norma.
Sí, creo que van a empezar por la función pública. Pero, vale, José Antonio, ¿por sí. qué le parece, o sea, quiero decir, ¿por qué le parece estúpido? Porque a mí esto me gusta también discutirlo con los hombres, en efecto. Quiero decir, si tú percibes, por ejemplo, que la directiva de una empresa es reacia sistemáticamente a la incorporación de mujeres a los puestos directivos, sencillamente porque hay unas costumbres establecidas, ¿qué haces para modificarlo?
Bueno, poniéndolo por norma, creo que no, porque le pongo el ejemplo contrario. En la empresa donde yo trabajo, es una aseguradora, una entidad financiera,
¿sí?
El ratio de mujeres frente a hombres es de 2/3 o incluso superior. Y en cargos ajá. intermedios hay más mujeres que hombres.
Wow.
Seguro que funcionáis muy bien.
Bueno, o funcionarán no, también no. como si tienen varones arriba.
Claro, la libertad de cada empresa a elegir. O sea, muy bien.
José Antonio, pues sí, perdón. Más... Está hablando José Antonio.
Sí, dígame. Y creo que sería injusto para la mujer, en mi empresa, por ejemplo, que pusieran una cuota de 60% mujeres, 40% hombres.
Bueno,
los hombres
tendríamos, no hace falta.
Tendríamos más posibilidades los hombres frente a las mujeres ahí, y creo que eso no es justo para ellas, en mi ejemplo, de mi empresa.
Pues bueno, probablemente con el tiempo incluso habría que reflexionar sobre ello. Imagínese usted que está en una empresa en la que los varones no prosperan. Pues habrá que plantear el problema.
En cada empresa.
Realmente.
Como está pasando lo contrario, habrá plantear lo nuestro, claro.
Bueno, en cualquier caso, me encanta que haya llamado José Antonio. Muchísimas gracias, porque además nos ha puesto ejemplos muy concretos desde Toledo. Un abrazo fuerte. Volvemos al debate.
A mí me encanta, Cristina, o sea, a mí me encanta que nosotras luchemos, que trabajemos más, que hagamos todo lo que sea. Pero a mí lo que me toca las narices muchísimo es que directamente desde el gobierno obligue, o sea, lo que ha pasado con los colegios de fomento, pero vamos a ver, no hemos hablado de eso, pero eso es normal,
Elsa. Es temporal,
dime.
Y suple una injusticia.
Dime si es normal lo que he contado de los colegios de fomento.
Pero dale,
es verdad.
Es que no es normal esa invasión.
Queridas mías, tengo que despedir la tertulia. Tengo que agradeceros que haya sido tan vibrante, de verdad. Lo único que tenemos que prosperar es en el orden, por norma, obligando, porque si no, no hay manera. Y por lo demás, sois
lo
muy vigorosas.
Me ha matado, con su traje para la recepción. Ya no sirve el que tenía preparado.
¡Ah, amiga! Nos tienes que contar la recepción real, querida sí. Elsa. Bueno, pues vamos a las noticias. Despido a Elsa González, a Sole Mayol, a Carmen Candela, a Carmen Lomana. Agradezco la participación a los oyentes. Y os voy a contar una cosa tremenda, porque es que en Asturias hay una plaga de orugas que es que están entrando a las bañeras, a las duchas, a las casas. Aquello es terrible.
¡Qué horror!
Y del agua tenemos que hablar, de las casas donde las tuberías se atoran por la cal, donde es difícil beberla porque el agua sabe mal. Tenemos con nosotros a Noelia Teruel, directora comercial de Masical.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues Masical, Cristina, es la solución definitiva a los problemas de cal. Un dispositivo que además no consume nada, no precisa mantenimiento y lo coloca sin obras el propio usuario. En un minutito nada más, simplemente abrazándolo a la tubería general de su casa, oficina o negocio, donde tiene su contador del agua o la llave de paso.
Mejora la calidad del agua, desaparece el picor del baño, ahorramos detergentes, no se forman las manchas de cal y hay una garantía extraordinaria.
Y doble garantía, funcionamiento de por vida, no se avería, actúa de forma ecológica y natural, sin productos químicos ni filtros. Y Masical además tiene todo un año a prueba para que usted lo pueda disfrutar y comprobar. Si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero. Así de claro. y además es una garantía de satisfacción 100%.
Pues cuéntanos qué precio tiene.
Bueno, su precio es muy económico. En Masical no tenemos intermediarios, o sea, no hay manos de por medio que lo encarezcan. Por ello, usted lo va a recibir directamente desde la casa Masical. Tiene dos vías de comunicación con nosotros. Teléfono directo, donde estamos ahora para atenderle e informarle de todo cuanto necesite saber. 902-107-109 o nuestra web masical.es, Masical con S, donde puede ver cómo es, cómo funciona y cómo se coloca. Cuesta solo 99 euros, pero atención, porque a partir de ese momento, 53 minutos sobre las 11 de la mañana, vamos a poner para los oyentes COPE una hora especial con el 3x1, nuestra mejor promoción. 3 Masical para 3 viviendas, ideal para compartir y así le sale más económico, ya que con esta oferta cada unidad le sale a tan solo 33 euros. Y durante la próxima hora, ojo, gastos de envío gratis, Cristina, para los oyentes COPE.
Pues muchísimas gracias, Noelia. Vamos a dar los teléfonos a los oyentes. Llama ahora 902-107-109. Masical, te repito el teléfono, 902-107-109. Y es el momento de que te pases a AM, a Onda Media, porque por FM los compañeros van a retransmitir Tiempo de Juego y nosotros estaremos en AM, en las emisoras de COPE Más y en los dispositivos móviles. Ojo que por tu móvil y en cope.es puedes escucharnos.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.